Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. Díez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elía? Muy buenos días.
Y de luego que nos ponemos casi de acuerdo, ¿no?
Pero además es que...
Además sí. A punto he estado de ponerme el chalequillo también.
¿Verdad? Pues mira, sí. En blanco y negro vamos.
Pero luego
dos.
He dicho no, no. Que ya una va cumpliendo años y se ve los brazos de otra manera y dices, pues no, no me lo voy a poner. Pero sí, tú eres más joven y...
Sí, yo como quiero tanto a mis brazos, claro.
Bueno,
perfecto.
Bien.
Venga, vamos
cuéntame,
a hablar de
que tenemos
de
a tres hombres, a tres chicos en el estudio y han venido a hablar de robos.
Sí, sí, y a Javi en el control técnico. Hoy estamos rodeadas de hombres. Javier Durán, muy buenos días.
Presente.
¿Qué tal?
Hola, Javier.
Ignacio Renguel, buenos días.
Buenos días.
Y Miguel Pancorvo, buenos días.
Buenos días.
Vienen a presentar robos que están en el Teatro del Barrio hasta el 11 de julio.
Hasta el 11 de julio, y la verdad que la trama es... tiene una enjundia, ¿no? Porque los robos, no solamente los materiales, sino lo que nos roban muchas veces también, ¿no? Por ceder, por hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Uh-huh. Eso es el día a día, ¿no? Es la vida misma, por desgracia.
Sí, de hecho, todo el rato son escenas bastante cotidianas en las que se muestran pues esas pequeñas concesiones, ¿no? Que vamos haciendo en, bueno, en momentos que... independientemente, pueden no tener mucha importancia, pero que sumados, cuando uno los pone todos juntos y reflexiona, pues quizás tienen un poco más.
Pues luego hablamos de Robos, escrita y dirigida por Javier Durán, y nos lo va a contar de primera mano. María, Palabras en el tiempo, un diccionario filosófico, y en este caso ha sido Cipriano Játiva quien lo ha escrito, pues, recopilando todo ese abecedario de Emilio Lledó, con el que hemos hablado en alguna ocasión, gran filósofo, y esconde pues muchas cuestiones que vamos a hablar.
Tras leer el libro, sí. Emilio Lledó dijo que es sujeto paciente y feliz, ¿no?, como objeto de este libro, y que él reconoce haberse descubierto a sí mismo con la lectura del mismo. Es un trabajo fantástico el que ha hecho Cipriano.
Qué bonito, todos tendríamos que hacer eso de la paideia, ¿no?, que es la educación para superar los miedos, ¿no?, y ese egoísmo intrínseco al ser humano, porque siempre existe, ¿no? Al final somos egoístas. Y luego vamos a hacer de deporte un poquito, ¿no?
Vamos a viajar y vamos a hacer deporte. Nos vamos a ir hasta Minsk porque el próximo 21 de junio empiezan los Juegos Europeos de Minsk y nos va a atender Alejandro Blanco, que es el presidente del Comité Olímpico Español, con
Muy
la
bien.
Figura de Nadal.
Bueno, qué grande. Y muchos deportistas,
alto,
no solo
deportistas,
fútbol. ¿Sois futboleros vosotros?
Poquito.
Poquito.
No solo de fútbol vive el hombre.
Tú sí.
Yo juego mucho.
Ah, ¿tú juegas al fútbol? Sí, sí. Ah, qué bien.
Yo soy poco futbolero, sí.
Vale, pero sí, bueno,
dicen que
es
el fútbol
que...
es uno de los grandes enemigos del teatro, ¿no? Cuando hay partidos se vacían los teatros.
Puede ser, entonces, puede ser. ¿Cómo? ¿Tienes algo que decir al respecto?
Yo es que veo poco fútbol, me gusta mucho jugar, entonces
jugarlo,
soy
¿no?
raro en ese sentido, la gente de mi equipo.
¿Pero federado, en plan profesional?
He jugado mucho, no federado, pero vamos, he jugado mucho, sí, en ligas de aficionados y, bueno, sí.
Fenomenal, nosotros también, ¿eh? Somos grandes deportistas.
Sí, vamos. Jugamos en la Liga Femenina todos los domingos por la tarde. Sí.
Claro.
Que con Alejandro Blanco, sobre todo, de lo que vamos a hablar son de los valores tan importantes que transmiten el deporte y los valores que transmiten nuestros deportistas
pues
españoles.
Sí, claro que sí.
Hoy es domingo, toca cine, viene Juanma González, pero antes déjame que te diga que ya tenemos una ganadora de este fantástico libro de Templo de Emociones, escrito por Sol de Diego, Elena Cánovas. Fue la primera oyente en responder correctamente. ¿Quién es el enemigo de Quevedo o era el enemigo de Quevedo? Góngora.
Muy bien, pues dicho queda. Qué bien, ¿eh? Qué listos son nuestros oyentes. Cánovas, ¿será pariente? Cánovas del Castillo.
Pues igual, no lo sé, sí, Elena, si nos
ser.
Quieres...
Nos escribes y nos lo cuentas.
...contar tu árbol genealógico.
Javi, ¿tienes la poesía?
Venga, pues vamos a escuchar.
Náufrago de amor a Nausica y Ulises. Náufrago. Desnudo de amor, arrojado a mis brazos por el agua, sobre la arena brilla la fuerza del sol que llevas dentro. Sueño que me posees, príncipe de la vida, y tu sonrisa acaricia mi existencia. Tu mirada llena de amor mi cuerpo, y siento que yo puedo como ella, ser también tu objeto de deseo. Ella teje y desteje mientras huyes. Penélope te espera. Yo, Nausica, soy solo un lugar, un encuentro fugaz en tu aventura. Y sin embargo, daría todo mi reino por el recuerdo más noble de tu alma. Ve, guerrero, escapa hacia tu isla. Vuelve a encontrar tu casa, mientras yo hilaré también los sueños de la espera y volaré hacia ti cuando te vayas. Yo también pude ser el amor de tu vida, pero no llegué a tiempo.
Venga, 12 y 11 minutos, Javier Durán, Ignacio Rengue y Miguel Pancorbo, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Robos, explícame, Javier, ¿qué hace, bueno, pues un policía secreta que es descubierto en una manifestación? ¿De dónde sale todo este argumento? A ver, ¿qué vamos a ver en Robos?
Pues sale de una experiencia personal, o sea, yo he vivido como en alguna manifestación, pues sí que he visto a policías secretas ser descubiertos, ¿no? Y bueno, ser increpados, ¿no? Para decirle secreta, idiota, ¿te crees que no se nota, no? Entonces la obra abre así. La obra abre así, ¿no?
Pues eso es de Azulón, ¿de qué peñas son? Eso decía cuando era joven, eso quedaba ya muy trasnochado.
Sí. Me llamó la atención, ¿no? Y se me quedó ahí grabado y pensé, digo, bueno, ¿este hombre cómo se sentirá? Digo, pues se sentirá seguramente, o sea, primero, bueno, pues como que no ha hecho su trabajo bien, ¿no?
Claro.
Y entonces se me ocurrió que qué pasaría si ese hombre, para hacer su trabajo mejor, se apuntara a clases de teatro.
Ah, qué bueno.
Claro, pero el teatro, pues, por lo menos para mí lo ha sido, es una experiencia muy transformadora que te hace conectar, bueno, con los sentimientos, con las vivencias personales, te hace muchas veces tener como más contacto con tus recuerdos y entonces pensaba que la transformación que tendría esta persona pues no sería exactamente la que él esperara. Entonces ya, en esa línea es lo que va la obra.
Está muy bien, y es que el teatro, aquí lo decimos muchas veces, puede obligarte a conectar con lo que no quieres, ¿no? De lo que hay dentro de ti. Te mira a ti porque te apuntaste a clases
de
teatro.
Sí, yo he hecho teatro, y es que el teatro es la mejor terapia que hay, tanto verlo como hacerlo.
Venía como una moto, ¿sabes? Por las mañanas digo, ay, Dios mío, ya lo que le faltaba, en plan histriónico.
Sí, me metía demasiado en el papel,
demasiado.
¿No? No, pero es verdad, el teatro es una terapia, digo, tanto dentro cuando lo haces como fuera cuando lo ves, porque al final desconectas de una realidad, desconectas de tu realidad y te conoces a ti mismo. Y aquí lo hemos dicho miles de veces, que es muy complicado enfrentarse a uno mismo porque te enfrentas a tus propios miedos también.
Sí, pero el teatro tiene algo muy importante, aparte de la oratoria, que debería ser algo clave en los estudios, ahora que tanto se habla de informática o del inglés, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Saber argumentar correctamente. Y tú eres matemático, ¿no?
Sí.
Fíjate,
sí.
Pues esto de la lógica tiene un punto también, ¿no? En cuestión
sí, ayuda mucho el tener la cabeza estructurada de esa manera para estructurar las obras.
Claro,
yo siento que ayuda.
¿Y cómo diste ese volantazo de las matemáticas a la dramaturgia?
Pues mira, tiene mucho que ver mi historia con la del policía este, porque
ver,
también yo me he dado cuenta,
hombre,
un poco de
Javier,
que...
Javier, cuéntame.
Nada, yo soy profesor de secundaria, tengo mi plaza, en fin, que... O sea, yo mi camino era como el lógico después de hacer mi carrera, me preparé mis oposiciones, las saqué y me convertí en profesor de matemáticas y estuve 5 años dando clases. Pero paralelamente a eso, pues me metí a hacer teatro, primero en plan aficionado, luego monté una compañía, la cosa vino a más y cuando me di cuenta estaba metido tan de lleno que decidí pedir excedencia. Y desde entonces, ahora llevo ya más tiempo de excedencia que trabajando de profesor. ¿Sabes?
Alucinante, del logaritmo neperiano y las integrales al
no, y de
escenario.
Estar con chavales, de
alucino.
Lidiar con
claro.
Niños, ¿no? A lidiar con estos
chavales.
Compañeros.
Bueno, chavales con barba.
Sí, que además que la matemática suele ser un hueso, vamos.
En
claro.
Algún ensayo ha llegado a decir, no, yo me vuelvo con mis niños,
y me quedo...
que son más fáciles que vosotros.
Es verdad.
Porque
es un poco,
los actores,
o sea, que es un poco, Miguel, es un poco profe, ¿no? En la dirección.
Sí. Nos hemos sentido muy cuidados, muy en el cole, en realidad, ¿no? Como guiados, aparte de dirigidos, guiados de la mano, como si estuviéramos en el cole, como si volviéramos al instituto.
¿Cuál es tu personaje, Miguel?
Bueno, es que todos interpretamos muchos personajes.
Ya estamos, ¿ves?
Ya estamos con la misma historia. Ha hecho de
todas las obras de teatro años que nos vienen, me hace gracia, porque bueno, yo soy el productor, el director, y también hago cinco papeles. Digo, claro, pues ya está, paga, claro, y vámonos, claro, eso está muy bien, ¿no? Pero oye, es hacer de la necesidad virtud.
Sí, 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 sí. Pero bueno, uno, por ejemplo, porque la historia tiene como varias tramas, ¿no? Entonces, una de las tramas más importantes, que es la que has comentado, del secreta, del policía secreta, pues yo hago ahí el hermano del policía secreta que le da coscorrones en la cabeza para que se dé cuenta de estas concesiones que está haciendo a la sociedad por no se sabe qué, en realidad. ¿Por qué hacemos esas concesiones a la sociedad y nos alejamos verdaderamente de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestra alma? ¿Para qué?
Para sobrevivir.
Para sobrevivir o para tener atención de la gente o para sentirnos queridos.
Ignacio, sí. ¿Tu personaje?
Mi personaje es el secreta.
El secreta, eres tú. Oye, te va sí. todo, te pega.
Me va.
Sí, lo veía sí. venir, ¿eh?
Porque pones así cara de malo y dices, ay, Dios mío, estoy mirando una voz y me quedo aquí en el
sí,
sitio.
Lo que pasa es que en este caso, claro, como hemos dicho, el secreta no es un tipo especialmente agresivo porque precisamente se ve vulnerable a la primera de cambio y ahí empieza su transformación. Entonces, claro. Lo interesante de mi personaje precisamente es que tiene el exterior de un policía, una corporalidad muy así rotunda, sí. pero se va transformando poco a poco en una persona que se descubre a sí mismo en situaciones de lo más normal. Claro. Entonces, esa vulnerabilidad es muy, muy interesante.
Javier, es que sobre este tema que estamos hablando, pasar por el aro podría ser, ¿no? Pero decía yo, digo, sobrevivir, es que al final es mera supervivencia, necesitamos estar en un entorno y aullar fuera de la manada sale caro, ¿no? Sale demasiado caro, o sea, quiero decir que a lo mejor el discurso fácil de decir, no, no hagas concesiones, ya, pero ¿y qué hago? ¿De qué vivo? Me sí. voy de Anacoreta, al monte, no sé cómo. Hombre, en tu caso, fíjate, anda, que es posible, ¿no? Mira, pues yo de ser matemático he apostado por este otro sueño y lo puedo compatibilizar. Pero...
Sí, lo que pasa es que yo entiendo que no es fácil, ¿no? Y tampoco me puedo poner a mí de ejemplo porque yo también tengo miles de contradicciones y en la obra se exploran esas contradicciones. No pretendo dar un mensaje claro y creo que no se da, sino que se ve un poco las diferentes perspectivas de las diferentes situaciones. Y no, yo quiero pensar que no se toma partido, sino que, bueno, va generando como pequeños momentos de reflexión y el espectador ya ahí tendrá que hacer su análisis de conciencia, si es que quiere, porque tampoco es que sea una obra que tenga que estar provocando, bueno, pero que la idea es esa, que cada situación es mucho más compleja de lo que se puede hacer presentar con un blanco o negro, ¿no? Sino yeah. que todo tiene, pues eso, las contradicciones que hay que aceptar, de hecho se habla de eso también.
Me decían el otro día que es verdad, ¿no? Lo piensas y dices, oye, pues qué razón llevan, ¿no? Era una amiga con respecto a un libro y tal, pues he leído esto y tal y está muy bien. Y dice, nada, son cuatro cosas nada más y con eso la vida puede ser un lugar fantástico, un poco así de autoayuda, sin despreciarlo, ¿no? Pero es verdad. Y decía algo así como, dice, no juzgar, no presuponer nada, claro. no juzgar, no tomarte las cosas a lo personal, que tus palabras sean coherentes con tus actos y hacer las cosas lo mejor que puedas.
Sí, 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 me identifico. Como creo que la obra va en esa línea.
Ya, pero Javier, fíjate, dice no tomarte las cosas a lo personal. ¿Y a cómo te las tomas, entonces?
Bueno, todo eso es que es muy difícil, ¿eh?
Es complicadísimo.
Todo eso que es aparentemente
y
muy sencillo.
Y que tus palabras sean reflejo de tus actos. Bueno,
Y a la coherencia es algo, difícil.
Vamos, que esté libre de pecado, quiero decir que tiene la primera piedra. A mí me parece complicadísimo. Sí, no, es verdad, ¿no? Que esto es el sumo.
De hecho, en la obra se reivindican las incoherencias y se reivindican las contradicciones de una forma, digamos, frontal entre una situación que hay entre el policía y el hermano. Y realmente uno cuando uno se enfrenta a la obra y la ve, es difícil tomar partido por una postura o por la contraria, claro. precisamente porque las contradicciones son absolutamente habituales y son ineludibles. Y por más que nosotros intentemos ponernos por encima de la situación, siempre vamos a cometer errores y es lo más normal, es lo más humano.
Es que somos contradictorios de por sí, ¿no? Eso de las aporías, ¿no? Las paradojas, es cierto. O sea, hablando de policías, encontramos la libertad en la coerción, ¿no? Uh-huh. Necesitamos que se prohíban determinadas cosas para tener nosotros también parte de libertad. Y tengo que contradicción, pero es así. ¿Dónde están, María? ¿Dónde podemos ir a ver Robos?
Están en el Teatro del Barrio, además acompañados también de Fátima Baeza, que aquí ha estado un par de veces y es fantástica, le da un punto muy bueno siempre a las obras. Y la obra se estrenó el pasado jueves, el 13 de junio. ¿Qué tal ha ido el estreno? Porque estáis los jueves solamente,
sí, sí, sí,
¿verdad?
Sí, los jueves.
Perdón, quería también puntualizar que Francha Arraiza, que también es otra compañera más, además tenemos un equipo
de lujo,
que además es mayor, o sea, excepto nosotros, creo que somos, el resto son todos mujeres, o sea que estamos súper bien acompañados, mujeres súper profesionales y que además están dando el corazón y lo están poniendo todo encima de la mesa para que el proyecto funcione, o sea que estamos encantadísimos.
¿Y qué cómo ha sido la recepción del público?
Pues muy buena, muy buena.
No ¿Hablas es que con ellos después?
No es que tuviéramos duda. Bueno, en un estreno ya sabes qué pasa, que siempre van amigos. Entonces, claro,
ya, bueno.
Los amigos, el feedback.
Pero el amigo, si es de verdad, te va a decir, madre mía, qué tostón, la que nos habéis colado, ¿no? Pero bueno.
Claro, claro. Entonces, bueno, o sea,
sí, tenemos
el feedback ha sido bueno. El feedback ha sido muy bueno. Y nada, ahora esperando este jueves a ver también con un público un poco más desconocido, a ver si funciona igual de bien que este jueves, que yo...
La segunda función es la más difícil.
Sí,
la segunda
eso es verdad, porque te puedes confiar y es ahí donde se pasa el examen, ¿no?
Claro.
Sí.
Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. Javier, ¿en qué estás pensando ya?
Pues nada, tengo ahora una obra en mente. Que bueno, hay una obra que se va a estrenar como en octubre o por ahí, que también escribí, que se llama Mimbre, que va sobre los atentados de Barcelona.
Ah,
y luego,
¿Mimbre?
Mimbre se llama, sí. Y bueno, tengo el siguiente proyecto que voy a escribir es sobre los atentados de Atocha, pero los de los abogados de Atocha.
Ah, ya. Bien. Bueno, pues te esperamos aquí, Javier, para que nos lo cuente. Mimbres, me he quedado así, digo, pues tenemos males mimbres de políticos para hacer ningún cesto, ¿eh? De tal manera.
No, salen... no habla de ningún político.
Vale. Bueno, pues Javier Durán, Ignacio Rengel y Miguel Pancorbo, suerte, que vayan a ver Robos en el teatro. ¿Dónde está el Teatro del Barrio? Ahora mismo no lo...
Lavapiés, en la calle Zurita,
Efectivamente, 20. Efectivamente. Pues si es que no me saca María a ningún lado, entonces yo ya no sé.
No puede ser, hay que ir al teatro, hay que ir.
Me tiene todo el libro, léete el libro, ahora tienes que leer de otro, y cuatro libros a la semana, y es que no puede ser.
Pues está invitadísima cuando queráis venir. Telefonazo. Y
hasta el 11 de julio tenemos tiempo.
Chicos, gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotras.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
¿Cómo me gusta este libro? ¿Sabes por qué? Porque aparte habla mucho de mi querido Aristóteles, ¿verdad? De Platón, de todos estos y de muchos más, ¿no? Pero eso, ¿te acuerdas lo de la voz huérfana? Que yo siempre hago esa reflexión, ¿no? Que está bien la palabra escrita, pero abogo mucho más por la dicha. Hoy en día que tanto escribimos, ¿no? En Twitter, las redes sociales, tal. Una voz sin dueño, porque una voz que no se sabe expresar con palabras... La verdad que sí, está un poco huérfana, ¿no? Y además, en eso de la comunicación no verbal, que ahora se le da tanta importancia, no hace falta engolarse tanto. Simplemente que en el tono que tú usas, en la intensidad, ¿no? Pues en los silencios, en las pausas, se pueden interpretar muchas más cosas de una sola frase, ¿no? Bueno, Cipriano Játiva me está escuchando y ha hecho un gran trabajo con este abecedario filosófico de Emilio Lledó.
Palabras en el tiempo, ese diccionario de Emilio Lledó, de la Fundación José Manuel Lara. Yo tengo una frase para marcar después de leer este libro.
A ver.
La libertad de expresión no tiene la menor importancia si no hay libertad de pensamiento.
Bueno, totalmente. Querido Cipriano, buenos días.
Oh, buenos días.
Claro, para tener libertad de pensamiento hay que llenar la cabeza de ideas, ¿no? Y también de un buen abecedario.
Sí, bueno, llenarla e incluso a veces vaciarla mejor.
También.
Dejarla despejada para que el pensamiento fluya con nitidez y no se atasque con prejuicios, dogmas, estupideces.
Es verdad.
Así que muchas veces es más importante eso. Además, yo creo que Emilio en eso siempre ha tenido claro que a veces la claridad de palabra pasa por la clarificación del lenguaje.
Sí, me estoy acordando de mi profesor de filosofía que siempre nos decía eso, que él en la facultad de filosofía lo que hicieron es vaciarlo para luego llenarlo. A mí me parece una metáfora.
Pues sí, algo así, ¿no? Hay una frase de García Calvo que decía que tú no saber es toda tu esperanza. Uh-huh. Es decir, eso sí parece un poco rotundo, pero quiere decir un poco que muchas veces sabemos cosas que o queremos saber cosas que en realidad no sabemos. y jugamos con ellas, pensamos con ellas, y esas obstruyen, pues, la verdad, posibilidad de pensar, que es difícil, ¿no? Para todos, no hay nadie que se escape de esa dificultad, claro, en mi opinión. Sí.
Cipriano, hablábamos hace un momento en esta obra de teatro de las contradicciones del ser humano, y es que fíjate, al final estamos en una... somos insociables sociables, es una insociable sociabilidad la que tenemos que llevar, claro, entre el interés público, el privado, y ahí nos tenemos que manejar.
Sí, porque además, bueno, estos tiempos tan turbulentos en todos los sentidos y con tanta información, pues uno tiene que buscar un hueco para poder distanciarse de lo cotidiano y, bueno, pues poder tener su propia libertad, ¿no? Porque escapar al medio es difícil, ¿no? Uh-huh. Siempre para todos, para dejar paso a la palabra verdadera, ¿no? Sí. Que, bueno, por lo menos incluso para la escucha verdadera, para entender un poco a los demás, a veces conviene estar callado, ¿no? Pienso.
Imagino que has estado muy callado y que has escuchado mucho a Emilio Lledó para llevar a cabo el trabajo de este fantástico libro. Además, amistad ha sido una de las palabras más repetidas en la presentación del texto, pero hay un elemento, Cipriano, el de la política, ¿no? En la que, bueno, hace referencia al servidor público que tiene la obligación de ser decente, especialmente en un momento como el actual. ¿Está la política, por lo general, salvo honrosas y contadas excepciones, en manos de ignorantes?
No sé, yo no me atrevo a decir tanto eso. Hombre, yo creo que hay gente que es ignorante en todos, incluso con doctorados, ¿no? Yo creo que la ignorancia nos amenaza siempre y tenemos que defendernos contra ella.
Sí, pero déjame que te diga algo y también a los oyentes. Hoy en día yo creo que nunca se ha presumido tanto de ser ignorante. Porque si uno es ignorante, te callas, ¿no? Pero no vas diciendo claro, por ahí... eso no me importa nada, o es que fíjate, o no entiendo nada, o hoy en día se puede presumir de mediocre y casi que te haces el gracioso. Yo he visto a políticos decir, es que yo tal, en fin, lamentable, ¿no? Pero en esa búsqueda de la verdad de la que hablas en el libro de la Aleceia, ¿no? Hoy tan denostada, oye, es el triunfo de los sofistas y los relativistas, ¿no?
Sí, bueno, claro, es un mundo posmoderno, ¿no? En el que la verdad parece que no existe. Y la verdad obviamente existe, si no, no existiría ni siquiera el lenguaje.
Obviamente, o sea, sí.
Es decir que, bueno, evidentemente presumir de ignorante es un poco, no sé, hay ironía, como decía Sócrates, que es el fundamento del pensamiento filosófico, o es propio de necios, ¿no? La ignorancia es contra lo que tenemos que luchar, ¿no? Pienso. Uh-huh. Eso, y creo que ese es el una de las cosas de las que se puede aprender, por ejemplo, de Emilio Lledó, ¿no? El buscar permanentemente, generalmente a través de la escucha y de la lectura de los clásicos o de los grandes filósofos o simplemente de los grandes problemas, pues intentar salir de la apatía, de la ignorancia y, bueno, aportar algo a la sociedad en la que vives, aunque solo sea una claridad de pensamiento y una lucidez moral y una honestidad. Yo no creo que todos los políticos sean deshonestos, ni todos los políticos sean ignorantes. No, ahora, evidentemente, a veces lo parece, ¿no?
Sí, claro. Pero fíjate, en esto de pensar que estamos diciendo lo importante que es la reflexión también, ¿no?, que requiere de un tiempo, cosa que hoy en día parece que no nos permitimos. Hoy volvemos a lo mismo, ¿no? Es el mundo de la opinión, de la doxa, ¿no?, digamos. Y no sé, eso es que cada vez se repite más, ¿no?, en tertulias que dices tú, bueno, me están diciendo durante todo el día lo mismo, pero... creo que se arroja poca luz o no se está hablando verdaderamente de lo importante. O sea, quiero decir, hay que ser categórico, ¿no? Categórico, pero en cuestiones como muy falaces también, ¿no?
Sí, yo creo que uno debe saber cuándo está opinando, con lo cual puede equivocarse, lógicamente, y cuándo está diciendo algo verdadero. O cuando algo que puede ser verdadero, ¿no? Digamos, la opinión, pues todo el mundo tiene una opinión, pero relativizar tu propia opinión es importante. Ya. Saber que tu opinión puede estar equivocada. Entonces creo que ahí es donde puede uno empezar a aprender de otros y aprender en general. O sea, cuando descubres que tu opinión es el que el mundo actual, mucha gente cree que lo único que importa es la opinión propia y poder darla, pues me parece un error, ¿no? La opinión propia no deja de ser una cosa irrelevante si no tiene nada de verdadera, ¿no?
Eso es. Has dado antes en la clave, Cipriano, te estaba escuchando y hacía referencia a los clásicos. Los clásicos siempre están ahí. De hecho, Lledó apuesta muchísimo por la lectura de los clásicos, insiste mucho en recomendar esos clásicos a las nuevas generaciones. ¿Por qué el libro se titula Palabras en el tiempo? ¿Tiene algo que ver, Antonio Machado, en todo esto?
Sí, bueno, claro, porque... Bueno, Machado es sevillano, como lo es Emilio. Y bueno, ya yo sé que a Emilio le interesa...
Perdona que me ría, dice, Machado es sevillano. Claro, es que un presidente del gobierno, acuérdate que dijo que estaba en Burgos, creo, y dijo, de aquí, Machado, para que veas lo de la ignorancia que estamos diciendo, ¿no? Pero bueno, venga, continúa.
Bueno, pero y sobre todo creo que, bueno, que a él le interesa, siempre le ha gustado Machado, siempre le ha interesado. Y esa idea de palabras en el tiempo es un concepto de Machado, una idea de Machado, que creo que está muy presente en el presente de Emilio, independientemente de que sea algo consciente o no. Es decir, que Emilio reflexiona sobre el lenguaje sobre todo el lenguaje filosófico desde los griegos, y las palabras importan, las palabras cambian, las palabras se modifican a través del tiempo. Y buscar un poco su origen, su evolución, puede ayudarte a entenderlas mejor y a usarlas mejor. Eso es un poco acercarte a pensar mejor. Creo que si tenemos un buen lenguaje clarificado, podremos pensar mejor. Entonces, ser consciente de esa evolución de las palabras, de su cambio en el tiempo, es una de las cosas de las que yo creo que está la obra de Emilio, pues es interesante para los lectores, ¿no?
Ahí, y hemos hablado también en la obra de teatro anterior sobre eso mismo, ¿no? Sobre ser coherente entre lo que dices y lo que haces, cosa harto complicada, evidentemente, pero hoy día con lo del tema de las redes sociales, es verdad que la vida nunca ha sido tan incoherente en palabras e imágenes, ¿no? Lo que se publica con lo que luego se es. Y eso en el capítulo de la identidad que hablas, ¿no? Como ese concepto lógico fundamental que nos hace ser, ¿no? Y nos distingue de lo que somos hoy en día, presumimos precisamente de lo que no somos.
Sí, bueno, Emilio insiste mucho, por ejemplo, la diferencia entre ser y tener. Tener es una cosa que, bueno, basta con que te toque la lotería, ya tienes mucho dinero, ¿no? Y ser es algo que necesitas todos los días seguir construyendo, y que a veces hay días que deshaces más que haces, ¿no? Más que dejar de ser en vez de ser. Es una labor de toda la vida y inacabada, y que será siempre inacabada, ¿no? Entonces, esa es la verdadera labor. Yo creo que él, cuando habla del hombre honesto, de ser honesto, de... No sentir vergüenza de ti mismo, significa que en aquello que depende de ti, que puedes hacer tú por ti, por mejorar tu vida, por ser y por tener cierta identidad, pues no te has defraudado a ti mismo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esa es la única riqueza que al final nos puede quedar un poco, ¿no?, en el tiempo. Entonces, esa es la riqueza ética para Emilio, y bueno, pues me parece que es un desafío para el hombre. Actualmente tenemos mucha facilidad para comunicarnos todos, podemos mandar un mensaje a Australia en un momento,
sí.
Y a veces confundimos eso con que realmente aportemos algo a la vida común, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso, me parece.
Bueno, pues para los amantes del pensamiento en general, recomendamos esas palabras en el tiempo, Abecedario filosófico de Emilio Lledó por Cipriano Játiva. Cipriano, enhorabuena, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un fuerte abrazo. Vale, y es verdad que en el libro, mira, hay un capítulo también, dice el peor de los olvidos, ¿no? Pues habla también, dice lo grave no es ese olvido que llega con la vejez, sino el olvido que alcanza a los frutos de la vida en aquel tiempo en el que debiera madurar y germinar. Yo digo que el olvido verdaderamente, fíjate, el electrodoméstico del olvido hoy en día, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
La televisión.
Claro.
Porque esa pantalla precisamente, todo resbala y nada permanece. Bueno, ahí estamos, en la caverna, ¿no?
Oye, que Emilio Lledó, además, nunca ha dejado de señalar que su afición a los libros y a la lectura era por su profesor llamado Don Francisco. Qué importantes son los profesores.
Pues muchísimo, muchísimo. Yo cada vez que cumplo años, cada vez me acuerdo más de muchos de los profesores que he tenido. Algunos para bien y otros para mal, pero todos me han ayudado. O sea que... Bueno, vamos con el deporte.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés Seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Mira, Manolo, que hemos hablado de fondos de inversión en Tu Dinero Nunca Duerme, pero nunca le hemos dedicado un programa.
Características, ventajas, fiscalidad y sobre todo cómo detectar los mejores fondos de inversión.
Exacto, pues si te parece lo vemos todo el domingo con Amiral Gestión.
No me lo pierdo.
Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde con Luis Fernando Quintero.
¿Eres de playa o de montaña? ¿De balneario o de experiencias deportivas? ¿De gastronomía o ruta cultural? No tienes que elegir, porque la provincia de Castellón lo tiene todo. Entra en turismodecastellón.com y planifica un fin de ensueño al lado de casa. Patronato Provincial de Turismo, Diputación de Castellón.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Algo podemos estar orgullosos de muchas cosas, las cosas como son, que parece que es que nos gusta siempre hacer leña de nosotros, lo decimos muchas veces, lo decía Otto von Bismarck, ¿no? Que España es un país tremendamente fuerte porque siempre está intentando destruirse a sí mismo y nunca lo consigue. Entonces, yo creo que tenemos ese carácter del que se está hablando muchas veces ahora con el tema de Nadal, por ejemplo, grandes deportistas que están haciendo historia y en los malos momentos, fíjate los años de la crisis, bueno, hablamos en pasado, pero vamos, todavía continuamos, ¿no? Y yo creo que nos dieron nos insuflaron oxígeno, aire, ¿no?, para precisamente estar orgullosos de nuestro país. Llegan los Juegos Europeos, va
sí.
a ser en Bielorrusia, en Minsk.
En Minsk, en la capital de Bielorrusia, del 21 al 30 de junio, 4 años después, ¿no?, desde su primera edición, estos Juegos Europeos que volverán a darse cita. Tenemos muchos defectos, pero también muchas virtudes, y una de esas virtudes son nuestros deportistas. Ah. La delegación española lleva unos 150 deportistas españoles.
78 vamos... hombres y 72 mujeres.
Eso es, o sea, casi a la par. Vamos a hablar con Alejandro Blanco, que es el presidente del Comité Olímpico Español. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Bueno, encantada de saludarle, don Alejandro, y sobre todo tenemos por delante fechas importantes en las que vamos a ver, claro, no solo de fútbol vive el hombre, ¿no? Parece, yo en esto me da bastante rabia, sí que se dice el deporte rey, pero bueno, al final lo que cuenta es la inversión que se haga, ¿no?, el dinero que hay detrás, pero aquí vamos a ver muchísimas cosas, bádminton, boxeo, ciclismo, fútbol playa, gimnasia, judo, karate, lucha, piragüismo, por supuesto, ahí tenemos a grandes de los nuestros, tiro con arco, muy intenso, ¿no?, lo que nos espera.
Bueno, yo creo que son unos juegos verdaderamente una antesala de unos Juegos Olímpicos. Hoy Europa es el continente más fuerte en el medallero, y el hacer unos juegos, esta es la segunda edición, como decís muy bien, la primera se hizo en Bakú hace 4 años, son unos juegos extraordinarios en que estarán muchísimos de los medallistas que vamos a tener en Tokio, ¿no?
Claro.
Son unos juegos impresionantes, España va con una delegación muy fuerte, con 149 deportistas, y bueno, esperemos que los resultados de Bakú se repitan y España esté pues en los puestos en los que debe de estar siempre, ¿no?
Qué bien, además yo creo que en esto nos hemos hecho respetar, ¿verdad?, por todos los países que nos miran con admiración, y es que tenemos, me está viniendo Carabioto a la cabeza, o Sandra Sánchez, que van a estar, pero hay muchos otros, ¿verdad?, y con gran esfuerzo, porque de hecho es complicada la vida profesional del deportista.
Bueno, yo creo que hemos sido elegidos en el ciclo anterior como el primer país del mundo en deportes mediáticos, y en el universo del deporte, España es un punto de referencia. Cuando vamos a los Juegos Olímpicos, que es la mayor competición que se organiza, si miras los resultados, evidentemente no somos los número uno, pero si miras el coeficiente, que para mí es muy importante, resultados e inversión, somos el número uno del mundo, pero de pasada, ¿no? Creo que tenemos muchísimos deportistas, muchísimos entrenadores, grandes clubes, y tenemos una estructura admirada y envidiada en todo el mundo. Y creo que eso es un motivo de orgullo para España. Creo que es importante. Antes hablaba de España, yo creo que es un gran país. Pase lo que pase, España es un gran país. Y la mejor representación, o por lo menos en este momento, la más admirada en el mundo, es la del deporte.
Pues sí. España, que Alejandro envió 214 deportistas a los Juegos Europeos de Bakú en 2015. 4 años después, la cifra se reduce a 149, como has dicho. Imagino que es porque está Tokio a la vuelta de la esquina en el año 2020. ¿O a qué se debe esto?
Bueno, en primer lugar, porque ahora hay 15 deportes y antes había 18, 19 deportes. Han bajado el número de deportes. Y luego, bueno, la clasificación, como aquí vas por clasificación, pues unas veces hay más y otras veces claro. hay menos, pero llevamos una delegación, no sé el resultado final que vamos a tener en Bakú, pero seremos de las más numerosas, es decir, nosotros, igual que los Juegos Olímpicos.
O sea, que España está representada en todas las disciplinas, imagino.
España está, no tenemos en cuatro disciplinas, no vamos a llevar, no llevamos en sambo, en lucha greco y en ciclismo, creo que,
claro.
si no me permites,
sí.
pero nosotros vamos muy fuertes y yo estoy convencido de que vamos a tener unos resultados extraordinarios.
Don Alejandro, la verdad que son muchos los que practican deporte cada vez más, la gente de a pie, me refiero, los ciudadanos, pero volvamos a este tema, ¿no? Lo que decíamos del fútbol, que es cierto, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues son las empresas privadas las que al final hacen que eso funcione y porque la gente, bueno, pues lo ve, ¿no? Pero se invierte regular, ¿no? En este sentido, ¿no? Porque también las federaciones se quejan de las pocas inversiones que se hacen y sobre todo yo hablaría de la base, ¿no? El deporte base, la detección de talentos, eso es fundamental y no sé si en España eso lo estamos haciendo bien.
Bueno, cuando dices regular eres muy generosa, ¿no? Es muy generosa. No, ya, a ver, nosotros el deporte no se queja normalmente, pero cuando hacemos los estudios comparativos
claro.
con otros países del entorno, tanto con Producto Interior Bruto como la inversión que hagas por número de habitantes, pues España está a la cola de la inversión. Pero pese a ello salen los resultados. ¿Por qué? Bueno, pues porque antes de Barcelona 92, España era un país que tenía muy pocos resultados.
Sí.
Había grandes deportistas en modalidades, pero eran, digamos, deportistas individuales que eran talentos y que salían. Se cambió todo con Barcelona, desde el año 86 al 92 se trajeron a los mejores entrenadores del mundo y entonces se empezó a planificar de forma totalmente diferente y hoy nuestros entrenadores, igual que nuestros deportistas, son referentes en el mundo. Yo lo que creo es que si nosotros seguimos este camino, pues lo que va a pasar es que los resultados algún día bajarán y el problema es que para conseguir resultados tienes que tener deporte base, es decir, tienes que empezar desde abajo.
Obviamente.
Eso, evidentemente. Entonces creo que debíamos de hablar de deporte con letras mayúsculas, hablar de deporte educación, de deporte cultura, de deporte salud, de deporte hábitos saludables, de deporte representación extranjera, de deporte investigación. Es decir, cuando hablamos del deporte, y no me quiero extender mucho, afecta a todos los ministerios. Entonces, si España es un país que lo es, referencia en el mundo del deporte, si nuestros claro. deportistas en muchos deportes, en muchas disciplinas, son los más admirados del mundo, si tenemos al deportista más admirado y seguido del mundo, que se llama Rafa Nadal, que es el deportista estrella en los Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica, es Rafa Nadal. Si tenemos a deportistas así, hagamos una gran inversión y a través del deporte mejoremos la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Yo creo que es un tema que hay que darle una reflexión profunda y es verdad que el fútbol es muy importante. En la mayor parte de los países el fútbol es muy importante,
sí.
en España es muy importante, pero hay otros muchos deportes que al lado del fútbol pues podrían hacer un desarrollo no solo en el ámbito deporte-resultado, sino en el ámbito deporte-práctica, en el ámbito deporte-salud, en el ámbito deporte-valores, en el ámbito deporte-integración social, que yo creo que eso de verdad, son facetas del deporte que hay que estudiar.
Claro, es que fíjese, en el caso de Rafa Nadal, que yo creo que ha dado verdaderas lecciones de los valores, ¿no? Que hay que tener en la vida, del sacrificio, del esfuerzo, de cero soberbia, ¿no? Cosa que en otros deportistas a mí sí me da mucha rabia. Digo, bueno, serán deportistas, digo, pero estamos admirando a una persona que virtudes como persona tiene pocas, ¿no? Es más la soberbia y este tipo de cuestiones, conflictivos, tal. Pero en el caso de Rafa Nadal y de muchos otros deportistas, dan verdaderas lecciones a los chavales, por ejemplo, ¿no? Si los siguieran, y de hecho los siguen. En Estados Unidos, don Alejandro, y usted lo sabe mejor que yo, existe esto de las becas, ¿verdad? Que además tienen unas equipaciones deportivas desde pequeñitos que es alucinante, ¿no? Eso les motiva mucho también a practicar un deporte, a centrarse en ese deporte y mientras estén en eso no están en otras cosas, eso está claro, ¿no? Y todo lo que se les enseñe de psicología, del deporte, de valores, va a ser siempre algo fundamental para el día de mañana. ¿Esto podría llegar a suceder aquí en España? Quiero decir, se habla muchas veces del Ministerio de Cultura y Deporte. Yo no sé si usted creería o cree que es mejor llevar el deporte por otro lado, pero son pocos los ministros que entienden de deporte. La verdad, se habla muy, muy poco de deporte, a no ser que digan, ah, yo soy del Madrid, yo soy del Barça, y felicidades a la selección.
Bueno, de deporte muy poco, no, nada. Es decir, ahora que estamos viendo y hemos visto varias elecciones en España, quisiera recordar una vez que los candidatos hablasen de deporte, porque no existe.
Nada.
Pero, sin embargo, a la hora de los resultados, a la hora de que cuando se consigue un gran resultado, un gran deportista saca a todo el mundo a la calle, lo que ha hecho ahora Rafa este fin de semana, todo el mundo al día siguiente hablaba de Rafa, ¿no? Y eso es un motivo de orgullo para España, pero que va mucho más allá del orgullo. Los niños en casa están viendo a Rafa, al día siguiente querrán jugar a tenis, al día siguiente tendrán más ansias por hacer deporte. Es decir, yo creo que lo que te decía antes, el deporte hay que verlo de una forma global y tratarlo de una forma global.
Claro.
Entonces, si no lo vemos así, pues bien, bueno, Rafa es un privilegiado. Yo creo que Dios ha puesto un extraterrestre en la Tierra, no en todo el mundo es admirado, seguido, no sé, es una persona cuyos resultados han hecho que sea una leyenda eterna, nadie va a poder igualarse con Rafa, ¿no? Pero creo que habría que hablar del deporte, como te decía antes, y pensar en gente que le guste el deporte, que entiende el deporte y que a la sociedad le explique el deporte. Mira, antes de Barcelona, la gente se queda con Barcelona por las medallas, por las 22 medallas. El gran cambio de Barcelona es que antes de Barcelona en la calle había muy poca gente haciendo deporte. A partir de Barcelona la gente empezó a entender un poco más el deporte y hoy hay 3.700.000 federados, gente con licencia, pero hay 22 millones de personas que practican deporte.
Claro.
Pues si tú tienes una actividad que la hacen 22 millones de personas, es lógico pensar que le debemos de dar un tratamiento diferente al deporte. Es mi opinión, ¿no?
Pues es que de esto precisamente, don Alejandro, hay que hablar, porque igual que se han dado cuenta otros partidos políticos que en el nicho, y no es tan nicho, ¿no?, del tema taurino, del tema de la caza, del tema de tal, de lo rural, pues ahí había votos y ahora todo, si sabemos cómo funciona la política, ¿no? Bueno, pues hacemos bien en dar voz a esto y en decirlo, a ver si se enteran de una vez por todas que el español es amante del deporte y está visto que no solamente de fútbol, porque si tenemos éxitos en otros deportes, pues yo qué sé, Carolina Marín, en bádminton, la gente lo ve y le gusta.
Claro, y cada vez más los deportistas que no son del fútbol son referentes en la calle.
Totalmente.
Carolina, Lidia, Sandra, Mireia, hablamos de chicas, pero Saúl Cravioto, Toro,
sí, en fin.
Hay muchos, Alberto, Nico, que es el primer campeón del mundo que hemos tenido, es de gente ya muy conocida, pero yo creo, estoy totalmente, y además agradezco mucho la entrevista, porque hablamos no solo de los resultados, hablamos de la importancia que el deporte tiene en España. No debemos de olvidar cuando fueron, y aunque antes hablamos del fútbol, cuando España quedó campeona del mundo salieron 14 millones de personas a la calle a festejarlo.
Sí, es que es en eso donde tenemos que apoyarlo.
Claro. La gente en la calle con la cara pintada de los colores de la bandera de España, la gente con banderas, cantando su español. Por eso decía antes que el deporte hay que tratarlo de una forma amplia. Y una de las cosas más importantes que tiene es que es el gran factor de integración en este país. Es decir, podemos discutir o se discute de casi todo, pero no se discute el deporte.
Es verdad.
Y a la hora de hablar, bueno, puedes discutir de qué equipo eres,
sí, pero
es una discusión sana, ¿no? Y además positiva.
De lo olímpico, pero, claro, don Rafael, no se discute.
No, para nada, absolutamente para nada.
De eso
nada.
No se discute.
De eso no se discute. Y además nuestros deportistas son referentes en el mundo del deporte y referentes en la sociedad.
Pero hablando de este tema, de lo que yo le comentaba, el tema de las becas, por ejemplo, empezar por el deporte base, que es fundamental, que le comparaba con Estados Unidos o con otros, ¿podríamos llegar a esto?
Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo. No podemos ir al deporte base porque el deporte base está transferido y depende de las comunidades autónomas y en muchos casos los ayuntamientos. Pero nosotros a nivel global, a nivel absoluto, ya estamos, como tenemos un programa excepcional con la UCAN, en donde tenemos a más de 400 deportistas estudiando con tutores. Es decir, nosotros pretendemos que no hace falta que acabe la carrera en 4 años. Si la acaba en 4 años, maravilloso, pero no importa que sean 6 o 7. Lo importante es que al acabar la competición, el deportista tenga una formación para el día siguiente, cuando deja su respectiva deporte.
Claro.
Y eso hoy, ya somos, el otro día hace menos de un mes, ha habido una reunión de las comisiones de deportistas, de los comités olímpicos del mundo, que son 206, y el que más ayuda a los deportistas, reconocido en los ANAS y el Comité Olímpico Español, con esta oficina de atención al deportista que se preocupa por la persona. No podemos compararnos con Estados Unidos porque evidentemente no tenemos los medios económicos y no tenemos la cantidad de gente que tienen allí ni la cultura de deporte que tienen allí. Pero paso a paso y día a día, y estoy muy orgulloso de ello, nos preocupamos más de las personas, y aquel que quiere estudiar o hacer una formación, es decir, estamos haciendo mayores de 25 años que no habían estudiado, que hagan las pruebas de acceso y luego posibilitarles que hagan una carrera. Es decir, hay que preocuparse de eso porque la vida deportiva es muy corta.
Claro.
Y si Dios te da la salud, lo siguiente es mucho más largo, ¿no? Y creo que ahí también somos una referencia y nuestros deportistas son modélicos.
Hombre, hay que estar con ellos, si no es que es muy ingrato.
Siempre,
y tenemos casos de algunos deportistas, ¿verdad?, que usted conoce, pues que depresión es lo otro, y no es para menos.
Claro, pero es que es normal, es como la vida real, y tú conoces en cualquier otra profesión, pero lo que tenemos que intentar es que igual que le aplaudes cuando gana, estar a su lado.
En las duras y en las maduras.
El problema. Y sobre todo, formarles para esa segunda parte. Yo creo que eso es una de las cosas que mejor hacemos y que para mí es más motivo de satisfacción personal, porque estás ayudando a la persona. Sí. La persona es la que está debajo del deportista, ¿no?
Bueno, y Alejandro estuvo a principios del mes de junio como padrino, ¿no?, de la séptima promoción del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Católica de Murcia, y uno de los titulares que más me gusta es: os necesitamos para construir una España con valores, que al final es todo lo que estáis hablando aquí y resumiendo de alguna manera. Yo me quiero ir a Minsk porque la semana que viene pones rumbo a Bielorrusia. Repito, del 21 al 30 de junio la cita con los Juegos Europeos, y mi pregunta es si la capital de Bielorrusia, a su juicio, Alejandro, está preparada para albergar un evento de esta talla mundial. No sé si ha estado allí, imagino que sí, que ha visto las instalaciones.
Te puedo decir que he estado, creo que son 3-4 veces, y no es que esté preparada, es que van a hacer unos juegos excepcionales.
¡Qué maravilla!
Lo han tomado con mucho interés, han hecho una serie de instalaciones, una bioolímpica maravillosa. Bielorrusia es un país que cuida mucho el deporte, es una ciudad nueva y es una ciudad maravillosa, y conozco a la gente que está llevando la organización, y serán unos juegos, sin ninguna duda, extraordinarios.
Mira, además hay uno de los proyectos que sé que a Elia le va a encantar, un proyecto arquitectónico de los más recientes, que es el edificio que alberga la Biblioteca Nacional de la República de Bielorrusia. Adiós. Y en sus 23 plantas podrás encontrar
23 plantas.
Todo tipo de libros, incluyendo la mayor colección de materiales impresos del país, o sea, una auténtica maravilla.
Yo creo que es un país para muchos de nosotros era desconocido, es espectacular, y sobre todo en la parte que a mí me toca, que es la parte del deporte, son un referente.
Don Alejandro, ¿y Madrid para cuándo?
¿Y Madrid para cuándo?
¿El anillo para cuándo? ¿Y Madrid para cuándo?
¿Madrid para cuándo? Pues yo creo que
eso tiene que suceder.
Sí, eso tiene que suceder. Eso no hay ninguna duda que tiene que suceder, porque Madrid es la ciudad más preparada para albergar unos Juegos del Mundo. Somos un país referente en deporte, referente en organización, y Madrid tiene que seguir aspirando a unos Juegos. Hay que esperar a que la situación política se tranquilice en la ciudad, en la región y en el país,
y después
aprovechar el momento oportuno económico y de tal forma que podamos ir a por unos Juegos.
Claro. ¿Cuántos años lleva usted en el COE? ¿10? O...
Desde el año 2005.
Fíjense. Se dan cuenta que estamos hablando con don Alejandro Blanco, que es el presidente del COE, y que al final son los políticos los que están retrasando constantemente, venga, elecciones, ahora esto y ahora lo otro. Y la verdad que es una pena, ¿no? Pudiendo, y gente trabajando, ¿no?, porque esto salga adelante. ¿Una ley de mecenazgo?
Obligatoria y fundamental. El dinero público es el que es, y por mucho que se intente, no tiene un límite. Pero hay que seguir el modelo de otros países, y es la mezcla público-privada. Y las empresas están dispuestas a apoyar al deporte, empresas, entidades, incluso
personas.
Pero tenemos que darle al deporte, dentro de eso que hemos hablado varias veces hoy, de un todo, un tratamiento especial, que en resumidas cuentas no va a perjudicar en absolutamente nada a la hacienda de este país. Al contrario.
Bueno, pues un placer. Oye, ¿sigue practicando judo?
No puedo, ya no tengo tiempo, me gustaría. Sigo practicando deporte, pero judo ya no tengo tiempo, porque judo siempre es una hora determinada y, por desgracia para mí, esa hora siempre está ocupada. Pero sí que hago deporte, es fundamental, pues si no es imposible hablar con los deportistas.
El otro día tuve la oportunidad de ir con un amigo, ¿no?, a INEF, ¿no?, aquí en Madrid.
Sí.
Y me llamó muchísimo la atención. Me gustó mucho, ¿no? Porque tienen un museo también del deporte, evolucionado.
Sí.
Esos potros casi que parecían de tortura, ¿verdad?
Y dices,
madre mía, ¿cómo ha mejorado esto? O no sé, o cómo eran aquellos hombres, ¿verdad?, que empezaron con eso.
Pues son los auténticos héroes, ¿no? Porque aquella gente hacía deporte en unas condiciones que ahora, cuando lo vemos con el tiempo, decimos, pero Dios mío, ¿pero cómo podía saltar esto? ¿No?
Alucinante.
Gracias a aquellas personas, cuando vivíamos una España oscura y, sí. y nada, los deportistas hacían deporte porque eran unos auténticos locos del deporte, positivo. Gracias a aquella gente, gracias a esos embajadores, a esos fundadores del deporte, hoy estamos aquí, ¿no? Y yo, ahí hay que ir, ver esos aparatos,
es verdad,
sentarse un poquito y respirar historia, que es muy importante.
Sí, es alucinante.
Esos potros que cuando los veíamos en la clase de educación física, lo que hacía era fomentar el atletismo porque quería salir corriendo. O sea, era una prueba horrible.
Nos reímos, pero yo creo que cuando veíamos los potros muchos
¡buah, qué mal!
Totalmente.
Esto no es mi vida, no me voy a otra cosa.
Y es verdad, y hasta la asignatura de educación física, ¿no? La importancia que tiene cada vez se está viendo más, ¿no?
Y cada vez necesitamos más horas de educación física. Eso, algo muy importante que habéis tocado. El deporte empieza en la base.
Totalmente.
Y hay que dedicar, a los niños hay que enseñarles a hacer deporte con juegos, y que se enamoren del
que,
deporte.
Y que se enderezan. Hay casos que se enderezan. No. Si tienen una infancia complicada, una adolescencia, ya sabemos que es una época, yo siempre digo que Alejandro, que jamás rebobinaría la adolescencia, me parece muy complicada, pero el deporte precisamente puede centrar y mucho. Pues don Alejandro Blanco, un placer de verdad hablar ahora con usted. Y a ver si traemos buenos resultados, que seguro que sí, de Minsk.
Seguro que sí, no tengo ninguna duda. Y a la vuelta de Minsk, si queréis, hablamos y los comentamos.
Gracias.
Oye, que además en agosto a Patras, ¿no? Con los Juegos Mediterráneos. O sea,
bueno,
que esto es un sin parar.
Tenemos los Juegos Mediterráneos de Patras y tenemos los Juegos de la Juventud en Bakú.
Bueno,
este
una
año
maravilla.
Es un año completo, este año es un año muy completo.
Y luego los mundiales en San Diego, en octubre, los mundiales de playa.
Se van a, en vez de octubre, parece ser que se van a, no se va a hacer en San Diego, se van a hacer en diciembre, aún no han dicho la ciudad, pero es un país de árabe y allí se harán, pero esos también son unos juegos extraordinarios.
Qué bien.
Pues
qué
estaremos
bien.
Pendientes entonces. Pues,
estaremos pendientes.
Alejandro Blanco, presidente del COE, millones de gracias. Y...
No, gracias a vosotros por la entrevista.
Y decimos como Rafa, ¿no? Vamos, pues vamos.
Vamos, 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 seguros. Ya.
Venga, adiós.
Gracias, adiós.